Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Estamos de igual manera arrancando la semana. Espero que sea una muy buena semana para usted. De hecho, pues prácticamente le puedo decir que es la primera semana de agosto, ¿sí? En realidad estamos iniciando la primera semana de agosto. Qué bueno que nos acompaña. Aquí estamos todos listos para, junto con los señores contadores, llevarles un tema y, por supuesto, lo que usted específicamente quiera consultarles. Ya sabe que para eso es este espacio también. Desde esta cabina de transmisión, les saludamos con mucho gusto a mi compañero Raúl Rico, como Berenice Flores. Ambos estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y los señores contadores, a quienes también agradezco y saludo, por supuesto, y doy la bienvenida de manera formal, como debe de ser, a este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Señor contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Santamerano, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo todos los lunes, aquí estamos, como usted ya lo señaló perfectamente, tomando, sí, ya prácticamente el octavo mes del año, en nuestro primer lunes. Sí, qué gusto, qué placer, la saludo a usted, a todo el equipo Carta Blanca allá en cabina, a don Benjamín Luquín, que ya está aquí con nosotros también conectado, y a toda nuestra audiencia que nos hace el favor de seguirnos lunes a lunes desde muchos y muchos años en este programa de Tribunal Contribuyente. A todos ellos también un agradecimiento especial, sí, a todas nuestras radioescuchas que nos siguen también fuera de Guadalajara, quizá fuera de México, y pues desde luego a nuestros amigos los madrugadores. Para ellos también un fuerte agradecimiento, unas gracias muy importantes, muy amplias, para que nos sigan sintonizando con esa puntualidad y con esa fidelidad. Muchas gracias a todos ellos.
Gracias, señor contador Lagues, bienvenido. Y por supuesto que nos tenía con el Jesús en la boca, el contador Benjamín Luquín Robles. Decíamos, no, pues, ¿dónde bueno está? ¿A dónde me se fue?
Buenas tardes. Buenas,
¿cómo
tardes
está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Me tuve que escapar de una comida y me vine corriendo bueno, para estar aquí con ustedes como todos los lunes. Y bueno, pues aprovecho y saludo al auditorio. Aquí estoy corriendo, asoleado, sudando, pero presente. Aquí estamos como todos los lunes con el gusto de siempre. Pues listos, puestos y dispuestos para recibir sus preguntas, sus inquietudes, que este programa es precisamente para ustedes, para eso, para que nos manden sus inquietudes, sus preguntas. Y bueno, nosotros con la mejor actitud y tratando de darles la mejor de las respuestas. Entonces aquí estamos.
La próxima no se escape, mejor nos dice dónde está y ahí le caemos a la comidita, sí, ¿verdad, contador Olagues?
Por supuesto, ¿verdad? Ya es el lunes, si comida que no termina a las 7 de la noche, no es comida.
Y interrumpirle no se siente bonito.
No es igual, faltaban los digestivos, faltaban los galeanos, los frangélicos, sí, faltaban los XO, entonces...
No sigas, por favor, que me regreso.
No, bueno, por eso le digo, nos dice y nosotros nos sumamos, no tenía por qué sacrificarse, nos sacrificamos nosotros.
De acuerdo, tomo nota y así lo haremos.
Claro, y desde muy ahí bien conectamos el programa, pues al cabo la tecnología da y, para eso y para más.
Exactamente.
Es correcto.
Bueno, pues ya están aquí, como usted escuchó, los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y le pregunto, señor contador Olagues, ¿tenemos hojita parroquial, nuestra gustada sección?
Por supuesto, los avisos parroquiales, licenciada María Mercedes. Sí, tenemos una invitación de parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, a un evento que se llama Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares. Este diplomado iniciará el próximo viernes 22 de agosto y van a ser las sesiones los viernes y sábados. todos los viernes de 4 a 9 de la noche y los sabaditos lindos de 10 a 2 de la tarde en modalidad híbrida. Más información, sí, al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 128 de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Señor Contador Olagues, muchísimas gracias, muy amable.
Un placer.
Esperando pues que alguna de estas actividades puedan ser de utilidad para nuestros escuchas. Y bueno, el tema de esta tarde que ambos contadores estarán abordando es el de acuerdos conclusivos. Acuerdos conclusivos es entonces el tema de esta tarde y posterior al desarrollo del mismo estaremos dándole voz a usted con sus dudas, sus inquietudes muy específicas, muy particulares para los señores contadores. Lo que sí le pido, como siempre, por favor, que revise su texto, que esté bien redactado, que sea clara la exposición de su problemática o su comentario, particularmente de las problemáticas, ¿no? Que seguramente, pues, si usted nos escribe es buscando alguna guía, alguna orientación de los señores contadores, y es importante que la deje bien planteada, bien redactada, por favor. Vamos a hacer una pausa comercial, Víctor, y estaremos de vuelta entonces para que los contadores comiencen ya con el desarrollo del tema. Les recuerdo, acuerdos conclusivos. Volvemos. Aquí de vuelta con usted, ahora sí para que los señores contadores desarrollen el tema que han preparado esta tarde para nuestra audiencia, que es el de acuerdos conclusivos, y posterior a ello estaremos dándole voz a usted con sus muy específicas preguntas, inquietudes, comentarios, aportaciones. Señor contador Benjamín Luquín Robles, ¿qué debemos de entender por acuerdos conclusivos?
Gracias, Mercedes, gracias. Bueno, pues mira, durante muchos años diversos países se dieron a la tarea de establecer pues algún procedimiento diferente a lo que son el poder dar solución en tribunales a los conflictos entre la autoridad y particulares o incluso conflictos entre particulares. Y en algunos países se diseñaron esquemas como los conocemos o los denominaron como arbitrajes. Sí, esos arbitrajes lo que pretenden pues es llegar a acuerdos con un árbitro, con alguien intermedio ahí que pueda establecer o tratar de ajustar las diferencias entre los particulares o con alguna autoridad y tratar de llegar a un acuerdo, un acuerdo que pueda llevarlos a finalizar su conflicto. También se conocen como medios alternativos de solución de controversias, que los abrevian así como MAS-C. MAS-C son los medios alternativos de solución de controversia. Y bueno, pues en materia fiscal, con la idea de no llevar todos los liquidaciones o créditos que determina la autoridad, tratar de descargar a nuestros aparatos de administración de justicia, PRODECON se dio a la tarea, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se dio a la tarea desde hace ya una buena cantidad de años, de investigar y diseñar, implementar un modelo que pudiera ajustarse a las necesidades de los contribuyentes en México. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a través de un medio alternativo de solución de controversias, y la palabra alternativo causa mucha confusión porque alternativo también, así como que da o puede dar una idea falsa, de falsa esperanza para las personas que escuchan, medios alternativos de solución de controversias, entonces lo de alternativo, así que, bueno, puedo resolver a mi favor a través de un medio alternativo, ¿no? Entonces, como que es una palabra que no gustó mucho, y en México se le denominó de manera específica en materia fiscal acuerdos conclusivos. Y acuerdos conclusivos son aquellos acuerdos que pueden llevar a cabo los contribuyentes con la autoridad en el transcurso o desde el inicio de una revisión o en el ejercicio de la revisión o incluso antes de que se emita pues la resolución definitiva, el acta final en donde ya se determina el crédito final para el contribuyente a cargo del contribuyente. Para estos efectos, en el ejercicio 2013 se incorpora en el Diario Oficial de la Federación una serie de conceptos, una serie pues de consideraciones particulares que fijan las reglas para poder someter ante la autoridad, en este caso PRODECON, no siendo autoridad, sino siendo el referí, la resolución de desacuerdos o ajustes o algunas discrepancias que se tienen en la interpretación de disposiciones fiscales, en cuestión de que si nos estamos siendo sujetos a una revisión. Y ya tuvimos algunos comentarios, algunas pláticas con la autoridad en donde le hicimos ver el porqué de la deducción, le dimos fuentes, le dimos fundamentos, le dimos documentación, le dimos todo lo que consideramos en el caso para poder hacer la deducción y la autoridad se niega a reconocerlas. Bueno, pues en ese caso estamos en presencia de algo que podemos solucionar antes de llegar a tribunales y podemos entonces acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que él como árbitro entre la autoridad y el particular, el contribuyente, pueda emitir una opinión, analizar toda la información, toda la documentación y finalmente darle la razón a quien la tiene, que puede ser a la autoridad o puede ser al contribuyente, ¿sí? Entonces, este medio pues ha tenido pues una importancia significativa desde su entrada en vigor, que fue en enero de 2014 a la fecha, en donde muchos contribuyentes han recurrido pues a este mecanismo para poder hacer los arreglos o las soluciones de sus conflictos con la autoridad. Para esto existen, por ejemplo, tengo aquí alguna información en donde se habla que a 2014 PRODECON había celebrado más de 21,000 acuerdos conclusivos. En estos, de estos, el 21% habían sido solicitados por personas físicas y el 79% por personas morales. Quiere decir que son más las empresas que utilizan este medio. Perdón, no sé si sigue, no se perdió mi audio. No.
Sigue. ¿Sí?
Todo está normal.
Entonces, son más las empresas que quienes han utilizado la resolución de este mecanismo. Es un mecanismo, insisto, muy válido, que tiene fundamentación jurídica, también fiscal, en el Código Fiscal de la Federación. Y entonces, pues bueno, a través de estos mecanismos se tratan de dar diversos beneficios a quienes se sujetan a este procedimiento. Algunas de las ventajas que tiene este procedimiento es que no se requiere pues de trámites engorrosos, ni papeles que inunden pues oficinas o usuarios. Este método tiene un carácter humanista, se pensó pues en la parte humana para diseñar este esquema, que sea es participativo y comunicativo, porque hace énfasis en los individuos, dando voz a quienes muchas veces no han sido escuchados. Es un modelo distinto de respuesta por parte del Estado hacia los justiciables, con una perspectiva humana, es decir, se pretende humanizar la justicia. Si bien no contiene formalismos rígidos de un proceso judicial, esto no quiere decir que no siga una metodología bajo un principio de legalidad. Y también se menciona que a diferencia de la justicia tradicional, donde las partes quedan en espera de respuesta del Estado, en la justicia alternativa son los propios participantes quienes proponen, por tanto, se hacen responsables de sus acciones pasadas y del futuro que esperan construir con los acuerdos. Entonces, es una herramienta de verdad muy eficiente, es una herramienta para tomarse muy en cuenta para tratar de resolver diferencias con la autoridad. Debo decir también que muchos estados han adoptado estos medios alternativos de solución de controversias. Aquí, específicamente en el estado de Jalisco, y lo digo pues para que tomen nota, tenemos el IJA, que es el Instituto de Justicia Alternativa. Este Instituto de Justicia Alternativa, ya no estoy hablando del ámbito fiscal, sino del ámbito jurídico en general, es un instituto ante el cual se pueden someter también algunos diferendos o incluso suscribir convenios, contratos o acuerdos para efectos de que se dé una rápida resolución con efecto como si fuera una sentencia en caso de una controversia. Entonces, el Instituto de Justicia Administrativa de aquí de Jalisco es un organismo que responde también a esto, sí, a un medio alternativo de solución de controversias. Entonces, hay que tomar nota, hay que tenerlo siempre en cuenta, si estamos siendo revisados, si estamos inconformes con la revisión porque consideramos que tenemos elementos, fundamentos, interpretaciones y aplicaciones que podamos hacer valer, pues bueno, estaremos en presencia de poder llevar esto ante la PRODECON y llegar a un rápido acuerdo antes de llegar a un juicio. En el juicio, como todos sabemos, pues esto va a ser tiempo, dinero, esfuerzo, y al final, pues lo que más afecta es eso, precisamente el tiempo que va a tardar la resolución. Mientras más transcurre el tiempo, los recargos siguen corriendo, se siguen corriendo las actualizaciones, y pues resulta de manera más costosa, más onerosa para los contribuyentes. Además, evidentemente, del pago de los honorarios de los abogados, que no quiero pues demeritar el trabajo de los abogados, porque incluso en los acuerdos conclusivos, pues el contribuyente, la empresa, va acompañada de sus abogados, a efecto de que pueda tener todos los elementos de obtener una resolución en un acuerdo conclusivo favorable. Entonces, esta es la información que tengo. Nos harás el complemento de la información mi compañero, amigo Juan Ramón Olagues, pero esto creo que es todo un tema para tomarlo muy en cuenta.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín. Y bueno, efectivamente, dándole continuidad a esta herramienta, pues no sé, de enlace, de comunicación, de entendimiento con la autoridad.
Así es, de arbitraje, de conciliación.
Ajá, sí, porque Dios mío, qué horror, qué miedo que se nos enoje, ¿no?
Así es.
Sigue usted con la segunda parte.
Gracias, licenciada María Mercedes, gracias, Benjamín. Correctamente, como ya don Benjamín explicó, sí, el acuerdo conclusivo no es otra cosa, sí, que aquel momento o aquel medio donde el contribuyente que haya tenido una visita domiciliaria en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la cual pueda ser presencial, electrónica, o en un momento dado también de escritorio, si el contribuyente tenga esta herramienta, este medio, para poder en un momento dado enfrentar la controversia que tenga con las autoridades fiscales, ya sea el acta de inicio, el acta final, el oficio de observaciones, sí, en fin, en el proceso que se vaya, el acuerdo conclusivo puede aparecer y puede entrar, sí, en un momento dado el contribuyente puede invocarlo a él para que mediante, sí, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, sea el umpire, beisbolísticamente hablando, sí, entre, sí, el contribuyente y la autoridad, ¿sí?, sobre esta forma de llegar a un mejor acuerdo, de llegar a un mejor aterrizaje sobre esas discrepancias que se tengan, ¿verdad? Puesto que si el contribuyente acudió a PRODECON invocando un acuerdo conclusivo, ¿sí?, o un medio alternativo de defensa, como acertadamente don Benjamín quien lo señaló, bueno, pues entonces que sea a través de este medio y de este proceso. No olvidemos, pues, que la PRODECON, cuando nace y se publica, fue un revuelo, fue una oposición de parte del oficialismo de este país, como todos los oficialismos que hemos tenido sexenio a sexenio, para que la PRODECON abriera sus puertas. La PRODECON, sí, se publica la creación en el Diario Oficial de 2006, sin embargo, abre sus puertas el 1 de septiembre de 2011. Vean ustedes todos los años y tiempos que tuvieron que pasar para que PRODECON abriera sus puertas. Y el principal ataque, el principal problema que superó la PRODECON era el presupuesto, sí, a través de los dineros etiquetados del presupuesto de egresos de la Federación, que no se le querían dar. Y gracias a la primera procuradora de defensa del contribuyente, sí, la licenciada, sí, Bernal, Ladrón de Guevara, Rosalía Bernal, fue ella la que casi con sus propios medios se enfrentó y logró que se abrieran las puertas aquel 1 de septiembre del 2011. Próximo 1 de septiembre, 14 años que tenemos, sí, la fortuna, los contribuyentes, de contar, sí, con un defensor fiscal. Qué buena falta le hace a México y a cualquier otro país. ¿Verdad? No olvidar que la PRODECON, en caso de requerir asesoría o acompañamiento durante este proceso, la Delegación Jalisco de PRODECON se encuentra disponible para brindar atención a los contribuyentes. El domicilio es Prolongación Avenida de las Américas, 1212, Colonia San Miguel de la Colina, en Zapopan, Jalisco, y el teléfono es el 33-36-40-30-98, extensión 50-63. Y puede hacer citas en línea, www.prodecon.gob.mx. ¿Verdad? Aquí lo tiene el contribuyente para este y cualquier otro tema, asunto relacionado con su defensa, con la salvaguarda de sus derechos y sus intereses fiscales, está la ley y la PRODECON.
Fíjate que aprovecho nomás para mencionar un dato de los 21,000 casos que mencioné que ha resuelto PRODECON hasta 2014. Hay que mencionar que el 78% corresponde a pequeñas y medianas empresas, mientras que el 88%, perdón, corresponde a medianas y pequeñas empresas, y el 12% restante corresponde a grandes contribuyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente está diseñado este esquema para pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes, los grandes contribuyentes, aun y cuando tienen acceso a abogados, a despachos importantes y demás, también han utilizado esta herramienta por su eficiencia, por la cuestión práctica de tener una resolución pues pronta y oportuna. Se hizo una modificación recientemente en 2022, si mal no recuerdo, en donde acortaron el tiempo que podría durar un acuerdo conclusivo, es decir, el proceso ahí entre discusión entre la autoridad y el contribuyente, que antes no tenía un tope, y lo fijaron en 12 meses, para evitar también que por parte del contribuyente se administrara el tiempo y se prorrogara este tiempo, ¿no? Entonces, para evitar eso, se llegó pues a una modificación al Código Fiscal de la Federación en los artículos correspondientes, en donde se acortó el plazo a que no puede durar más de 12 meses este acuerdo conclusivo.
Perfecto, señores contadores, pues gracias a ambos por este, por la exposición a este tema de los acuerdos conclusivos. Si hay alguna duda que se haya quedado un poquito inquieta ahí en nuestra audiencia en relación a lo que ustedes han expuesto, por favor, con toda confianza, comuníquense, o si hay algo en específico fuera del tema del día de hoy, por supuesto, que ustedes quieran consultar, adelante, siéntanse con la confianza. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso con usted. Aquí estamos de regreso con usted, ahora sí, para que las inquietudes que desee plantear a los señores contadores, pues ya puedan, ahora sí que ser escuchadas por ellos para darle entonces respuesta a usted. Y vamos entonces con la participación de nuestros radioescuchas. Nos dicen, buenas tardes, soy Lucía Aceves. Envía al SAT una aclaración por medio de la aplicación Mi Portal el día 23 de julio de este año, para señalar que quiero obtener el beneficio fiscal de no pago de recargos que señala la regla 922 de la resolución miscelánea de la resolución miscelánea 2025. El problema es que no me han contestado en dicho portal ni en el buzón tributario. Aparentemente, en la contestación me deberían de enviar una línea de captura para hacer el pago del impuesto que debo y después gozar del beneficio de no pago de recargos. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Bueno, ahí tiene dos opciones. Una es insistir, mandar un recordatorio más, y la otra es ir personalmente a cualquiera de las administraciones aquí del SAT y llevar toda la documentación y la información para ver si ahí le pueden atender y le pueden dar solución a su asunto. Le sugerimos que trate de hacer una cita para que pueda ser atendida, pues, de manera más pronta.
Lucía, perdón, el crédito y el descuento que busca, ¿de qué ejercicio es? No dice, ¿verdad?
Sí, a ver. Ay, espérame tantito, ahorita le digo. Dice... No, ¿qué ejercicio? No.
Dice, ojalá Lucía sea tan gentil en decirnos, porque recordemos que este beneficio, sí, es a partir del de créditos accesorios del 2023 para atrás. Okay. Entonces, ¿verdad? Nada más para ver que estemos dentro del plazo.
Esperamos, pues, que Lucía pueda proporcionar ese dato que le solicita, señor contador. En otra participación nos dicen, buenas tardes. Si un contribuyente persona física fue notificado por buzón tributario de un requerimiento, ¿en dónde se encuentra o se debe de buscar la línea de pago o la multa en la página del SAT?
Se debe buscar en una... De hecho, si ya está, ya se hizo acreedor a la multa, el mismo SAT le va a mandar un correo electrónico con el importe y le va a mandar la línea de captura para que nada más la procese y la pague. No nos dice con qué fecha, pero normalmente la experiencia que hemos tenido recientemente genera la multa, por así decir, si es el caso, ¿verdad? Y en menos de 2 semanas o 3 ya el SAT está mandando ese recordatorio. No sé si sea, pues, alguna invitación o ya sea la multa formal.
Pues no da más datos.
Sí, correcto.
Otra comunicación, buenas tardes. Puedo solicitar dos devoluciones del ISR a favor, uno del año 2021 y en el mismo día el del año 2022. Soy persona física con ingresos de intereses y de pensión del IMSS. ¿O me debo esperar la resolución de un ejercicio y después presentar la otra devolución manual del otro año? Atentamente, señor Durán.
Sí, señor Durán, sin ningún problema puede meter de manera simultánea las dos solicitudes y pues tendrán su tratamiento por separado y las resoluciones también individualmente.
Buenas tardes, saludos. En el 2023 el SAT me cambió de RIF a RESICO. En el cambio hubo errores en factura global mensual de ventas en forma de pago, lo que hizo que no aparecieran los ingresos ya establecidos al realizar la declaración mensual y se agregaban como adicionales. Así fue en 3 facturas, hasta que se descubrió el error y las posteriores elaboraban pago en efectivo. Pero mi duda es, ¿se debe hacer algo con esas 3 facturas que se anotó como pago diferido en el 2023? No he recibido notificación en buzón del SAT. Gracias, Ana María Zúñiga.
Ana María Zúñiga, en este momento ya por el tiempo, 2023, sí, ya no podemos hacer prácticamente mucho, por no decir que nada, ¿verdad? Entonces, de hecho, me hace extraño que la autoridad, siendo que ya fue un ingreso y un CFDI timbrado, no lo haya reconocido como ingreso acumulado. Sin embargo, ahorita en este momento, ya usted misma lo está viendo, de 23 a la fecha ya pasaron 2 años y pareciera ser que el SAT no va quizá a hacer ninguna gestión.
En más participación nos dicen, excelente tarde, una persona física RESICO es podóloga. Quiere tener seguridad social porque le interesa atención médica y a su vez pagar sus cuotas Infonavit por su crédito. Entonces, bien, tengo entendido que ella no puede ser patrona ante el IMSS para darse ella misma seguridad social, ¿correcto? Entonces, bien, ¿dónde puede acercarse o quién puede ayudarle para tener seguridad social? Agradezco sus amables asesorías. Saludos cordiales.
Creo que este asunto sería mejor si lo viera con la especialista que va al programa, ¿no, Mercedes?
Claudia del Rocío Álvarez.
Claudia del Rocío.
Puede ser esa. Sin embargo, recientemente, podóloga, ¿cuál es su nombre de nuestra
radio? No, dejó nombre.
Ah, sí, mire, recientemente, ¿qué diré? Será 3 meses atrás, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, sí, la posibilidad y a través de un acuerdo en que todos los trabajadores independientes, llámese profesionistas como su caso, y llámese otro, puedan acudir, sí, al Seguro Social para darse de alta en el régimen, sí, obligatorio voluntario, con todas las prerrogativas que amerita el caso y todas las ramas del Seguro Social, sí. Una es en la próxima sesión, licenciada María Mercedes, que tenga usted algún experto en seguridad social, que puede ser Carla Rocío, que puede ser Gerardo Martínez, creo que hay una tercera persona también que le plantee el asunto, pero creo que se acude a la subdelegación que corresponda, la Juárez, la Hidalgo, ¿verdad? O la Libertad Reforma, ahí podrá aperturarse y ahí podrá darse de alta, de acuerdo con el salario que ella quiera.
Muy bien, continuamos. Nos dicen, buenas tardes, una persona física asalariada solicitó su devolución de impuestos. Esta fue rechazada. Presentó una declaración complementaria bajo la misma información. Al consultar dicha declaración en el portal del SAT, aparece como aceptada y pagada con fecha de resolución del día 7 de julio de 2025. Pero la fecha de pago aparece en limpio y no se ha realizado el depósito en la cuenta bancaria. Un funcionario del SAT comentó que son 40 días a partir de la fecha de presentación y que presentara una solicitud de aclaración, pero otra persona del mismo SAT comentó que serían 40 días a partir de la resolución tomada por el SAT. Lo raro es que aparece aceptada y pagada. ¿Pueden comentarme qué podría hacer? Jorge Jiménez.
Pues hasta ahorita lo que le recomendaron precisamente es solicitar a través de un caso de aclaración que le precisen lo del pago. Eso sí suena raro, ¿no? Que mencione que ya está pagada. Entonces que solicite pues información sobre eso y que indague también en su banco si efectivamente esto ya fue cubierto.
Exactamente, cuenta. Exactamente, don Benjamín, como dice Elisa María Mercedes, además revise que esa cuenta bancaria que usted tomó como referencia para su depósito sea usted el titular, esté activa y que no tenga ningún problema, porque a lo mejor esa cuenta tiene un problema o puede estar cancelada.
Sí.
Ok. Y en la participación de otro de nuestro radio escucha, nos dice: un gran saludo a los contadores por su labor tan interesante. Una pregunta. Una asociación civil sin fines de lucro, autorizada para recibir donativos ante el SAT, está construyendo un salón para atender a personas para su fin. Varias personas donan materiales para su construcción, ladrillo, cal, arena, cemento, etcétera, sin comprobantes. También hay personas que aportan mano de obra, por ejemplo, albañilería, herrería. ¿Qué les pedimos a estas personas que tan generosas aportan para que la asociación civil tenga elementos de esas donaciones por no haber comprobante de dichas donaciones? Pregunta el señor José Carmen Gómez.
José del Carmen Gómez, contador. Usted mismo nos dice que es una donataria autorizada, es una asociación civil, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que le estén donando a ella, ya sea en efectivo, en bienes, en especie, sí, la donataria autorizada tiene que emitir un CFDI, ¿sí?, con los importes que corresponden para que el donante pueda deducir y la AC pueda acumular, cuando menos, ¿sí?, en la simetría que le corresponde a cada quien.
Dice María de Jesús González: tengo una persona moral, casi no tiene movimientos, la presenta como en ceros, ¿la puedo suspender? ¿Es contadora? A ver, casi te digo. Tengo una persona moral, casi no tiene movimientos, la presenta como en ceros, ¿la puedo suspender?
Bueno, para poderla suspender no debe tener ningún movimiento, no debe tener pasivos. Entonces, para poderla suspender requiere que no tenga ningún movimiento. Si tiene algún movimiento, en cualquier momento, con eso se reactiva o tendría que reactivar.
Perfecto. Anónima, en el ejercicio 2021, el SAT me está pidiendo que presente la declaración del ejercicio 2021, donde tengo un saldo a cargo de 20,000 pesos, pero en 2024 obtuve un saldo a favor de 18,000 pesos. Las dos declaraciones pertenecen a sueldos y salarios. ¿Puedo compensar el saldo del 2024 contra el saldo 2021?
Afirmativo, siempre y cuando resarza, sí, los intereses y recargos a la autoridad del saldo a cargo de 2021, ¿verdad? Y si ajusta el saldo a favor, con ese saldo a favor podrá pagar el impuesto más los accesorios. Fundamento, artículo 15 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, y hay que llenar un aviso de compensación.
Se vuelve a comunicar Lucía Aceves.
Sí.
Y bueno, añade información, dice, el impuesto que debo es del ejercicio 2021, es cuando tributaba como RIF, pero ya soy RESICO.
Pues sí, sí califica en el programa. La pregunta que hacías, Juan Ramón, es de si era de 23 hacia atrás,
¿no? Correcto, sí califica. Creo que va a prevalecer la sugerencia respuesta de don Benjamín Luquín y Robles, sí, que ya que vuelva a meter otro aviso, ¿verdad? Ojalá pueda también establecer contacto por el chat, y si no, sacar la cita e ir antes de que transcurra más el tiempo, porque sí, están corriendo los accesorios.
Vamos a hacer una pausa, la última de hecho, y regresamos con más participación de la audiencia. Aquí estamos de regreso para más preguntas que nos ha hecho llegar nuestra audiencia para los señores contadores. Voy con esta que nos dicen, buenas tardes a todo el equipo que hace posible este interesante programa. Pregunta para los contadores, ¿qué tan cierto es que a partir del 1 de agosto 2025 la DIOT solo se podrá mandar en la nueva plataforma? Gracias de antemano por la orientación, señora Aceves.
Es correcto, sí hubo una nueva aviso, hubo un aviso por parte del SAT.
Sí, un comunicado.
Un comunicado, un oficio en donde dio a conocer que sí, que la dio, solamente se haría a través de su plataforma. Creo que el próximo lunes estaría bien que habláramos de ese tema, Juan Ramón.
Sí, cómo no, prometido queda. Señora Aceves, sintonícenos, 11:50 de AM, Radio Metrópoli, Tribuna del Contribuyente, sí, don Benjamín Luquín y licenciada María Mercedes Altamirano, ¿verdad? Sí, le darán, todo lo que está, le daremos con todo gusto lo que esté alrededor de esta declaración informativa de operaciones con terceros.
Sí. Nos dicen, felicidades, magnífico su programa. ¿El trabajador independiente se puede dar de alta en la modalidad 10 por medio de IMSS Digital? Gracias, Saúl González Navarro. Bueno, pues él lo está firmando.
Está firmando y está corroborando lo que don Benjamín y un servidor hace un momento decíamos, ¿verdad? Y no tan solo el caso de los profesionistas o los arrendadores, sí, o los de sueldos y salarios. Recientemente también, todavía más reciente, ya se publicó para todos los trabajadores de las plataformas, Uber, Didi, etcétera, etcétera. Ellos ya también tienen derecho al seguro obligatorio como si fuera un trabajador, sí, de cualquiera de las empresas de la República Mexicana, con todas las obligaciones que le den, todas las prestaciones, y que el patrón tiene que darse de alta y pagar esas cuotas.
A ver, se comunica de nueva cuenta Jorge Jiménez, quien exponía que él presentó una declaración complementaria y que al consultar dicha declaración aparece como aceptada y pagada.
Sí.
Okay. Y nos manda por aquí un pantallazo. Dice, la cuenta bancaria es correcta. Y si se fijan en el pantallazo, la fecha de pago está en blanco y aparece como depositado el estado de pago. Favor de omitir el nombre del contribuyente. A ver, pues es que...
Vamos a omitir el contribuyente del banco, ¿sí? Entonces, la recomendación que ya le dimos es que vea primero el estatus en la aplicación del estatus de las devoluciones. Y posteriormente, si no tiene éxito, yo creo que sí va a tener que buscar un caso de aclaración o una cita en el SAT para ver qué es lo que
sí, pasó. El caso de aclaración es lo que nos mandó, me imagino, mandó el pantallazo. Creo que ya lo conveniente, lo procedente es que meta un caso de aclaración, y de no tener pues una respuesta satisfactoria, acudir a una oficina del SAT.
Así es.
María de Jesús González se volvió a comunicar, dice, aclaración, no tengo pasivos. La declaración anual se presentó en ceros y todo lo que va del año 2025 no he tenido movimientos. ¿Puedo o no cancelar? Es la persona
suspender actividades. ¿No?
Sí, hablaba de suspender actividades, sí lo puede hacer, siempre y cuando no vaya a tener pues ingresos en este lo que resta del ejercicio.
Que no vaya a tener operaciones.
Que no tenga operaciones en lo que resta del ejercicio, recordarle que puede suspender por 2 ejercicios.
Nos dice Sergio Quesada, después de 20 años ahorrando, invirtiendo en el Banco Rojo, cambié el 90% del capital al Banco Azul. Así que ahora tengo 2 tarjetas bancarias de débito, las que uso para pagos dentales, lentes, etcétera, deducibles, ya que soy jubilado. Pregunta, ¿con cuál tarjeta, Rojo o Azul, o sea, refiriéndose a un banco o a otro, de débito, hago los siguientes pagos deducibles para el SAT y cuándo se lo informo al SAT y cómo? Mil gracias.
Cualquiera de las dos cumple con las condiciones fiscales. Hay que recordar que no hay cuentas fiscales y no fiscales. Las dos son susceptibles pues de tener consideraciones fiscales, por lo cual no importa con cuál realice los pagos, lo que sí deberá conservar son los estados de cuenta para, en caso que le solicitan información de cómo realizó los pagos de conceptos que hizo deducibles, pueda hacer las aclaraciones correspondientes. Entonces, no tiene ningún problema, cualquiera de las dos funciona, y si las dos le da buen servicio, pues las puede mantener.
Bueno, pues ya no tengo más participación de la audiencia. Les recuerdo que están de vacaciones.
Correcto.
Nos abandonaron.
Allá es a donde nos deberían de invitar.
Ándele, allí, exactamente.
Pues ya don Benjamín Luquín ya hizo una moción muy oportuna, licenciada María Mercedes, para el próximo programa, el próximo lunes 11 de agosto, hablaremos sobre la declaración informativa de operaciones a terceros con esta nueva plataforma, ¿verdad? El alcance de esta declaración, quiénes están obligados a esta declaración y lógicamente si la arma tan importante para el SAT que es esta declaración de Dios, ya que el IVA, contra el IVA en este país no hay defensa, ¿no? Entonces el IVA, ni yendo a bailar a Chalma nos vamos a librar.
Ah, yo le iba a decir, entonces, ¿qué onda con los acuerdos conclusivos?
Bueno, ándale. Fíjese que los impuestos que son, decía aquel fiscal de hierro, el señor José Francisco Gil Díaz, él hablaba en primera persona y decía, mis impuestos, ¿verdad? Esos, como son el caso del IVA y las retenciones, esos son de la autoridad. El ISR es autodeterminable por el contribuyente. Pero lo que es el IVA y las retenciones son mis impuestos. ¿Por qué? Muy claro, licenciada María Mercedes. El IVA que no paga si un contribuyente está en el supuesto de defraudación fiscal, porque el dinero ya lo tiene, ya se lo cobró a su cliente. Esto significa que cuando él cobró el importe del CFDI, ahí cobró el honorario, el bien, el servicio, el arrendamiento y el IVA, por lo tanto, en su cuenta bancaria, como dijo nuestro radioescucha, ya sea roja o azul, allí ya tiene el importe, y si no lo paga, pues entonces está ante el delito de defraudación fiscal.
Es el mismo caso de las retenciones de impuestos. Sí, las retenciones de impuestos no es algo que le cueste al contribuyente, lo retiene a sus trabajadores, lo retiene a terceros. Entonces, las retenciones de impuestos sobre la renta también caen en ese mismo supuesto que pueden son considerados como delito de defraudación fiscal quien no entere las retenciones de impuestos, al igual que el IVA, porque no es algo que causó el contribuyente, no es algo que originó por sus actividades que desempeña. Entonces, esos son temas delicados y la autoridad y los legisladores así lo reconocen, así lo establecieron en el Código Fiscal de la Federación, como un delito de defraudación fiscal cuando estos pues no se enteran, no se le pagan al fisco federal. Tienen connotaciones más graves. Y de ahí también vemos que en el caso de cuando hay condonaciones, cuando hay consideraciones de quitas de recargos, intereses, etcétera, Esos dos conceptos pocas veces se incluyen dentro de esos programas o esos paquetes de consideración particular de perdonarles recargos o de perdonarles actualizaciones. Esos nada, porque son, insisto, situaciones muy particulares y que se miden con otra vara, ¿sí? Con una línea pues de mayor rudeza. Y bueno, y por último, Mercedes, si tenemos unos minutos más.
Nada más quería sí. Preguntarle algo muy rápido. ¿Cuál es el castigo para un delito de defraudación fiscal, como en este caso del no reportar el
ISR? Son de 9 años, de 6 a 9 años de prisión.
¿Ah, de plano?
Sí, claro. O sea, es digo, y son poquitos, ¿no? Pero en algunos países estos delitos se castigan. Oye, hay que recordar al histórico Al Capone, ¿no? Que nunca lo pudieron imputar en delitos de venta de licores o tráfico de drogas y demás. Y finalmente, como pudieron atraparlo, fue por defraudación fiscal. Y se murió en la cárcel el hombre, ¿no? O sea, lo condenaron a una condena elevadísima en los Estados Unidos. Es tanto como matar a un individuo el caso, pues, de la defraudación fiscal. Entonces, allá son graves las penas. Y, bueno, tenemos ese ejemplo, ¿no?, de este señor. ¿Sí?
Ah, bueno, perdona, iba, gracias, con el segundo punto, señor contador.
Concluirlo, el tema de acuerdos conclusivos, para llevarnos a una conclusión, porque hay un tema final que nos faltó mencionar, y es el caso de que si decides irte por los acuerdos conclusivos a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es porque tienes elementos sólidos para llegar a un acuerdo conclusivo con la autoridad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esos acuerdos ya no tienen para dónde hacerse, es decir, lo que decide el árbitro, eso se acata. Si el árbitro, en este caso la PRODECON, dice, el contribuyente tiene la razón, perfecto, qué bueno, y hasta ahí terminó, pero también puede pronunciarse en sentido favorable a la autoridad. Y si la PRODECON dice, la autoridad tiene la razón, bueno, pues ahí ya no hay para dónde hacerse, ya no podemos recurrir esa resolución, no se puede ir a un juicio, y lo que ahí se resuelva, lo que ahí se defina, se tendrá que acatar, sea en favor de la autoridad o en favor del contribuyente. Entonces hay que tomarlo en consideración para poder someter un acuerdo conclusivo. Esto es con la finalidad también, pues, de que no se vaya uno con la finta y quiera resolver todo por ahí, ¿no?
Efectivamente. Pues, señor contador, ya con esto, ahora sí nos despedimos. El señor contador Juan Ramón Olagués tuvo que desconectarse un poquito antes, pero le agradezco, como siempre, por supuesto, el tiempo destinado para esta transmisión de la Tribuna del Contribuyente. Y a usted también le agradezco, como siempre también, que nos tome en cuenta, que nos considere para estar cada lunes aquí con la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Señor contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted también, y hasta el próximo lunes en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente.